Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados. Los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada.
Viajando despacio con Chus Blázquez.
Buenos días, amigas y amigos de Viajando Despacio. Te damos la bienvenida, como todas las semanas, desde Radio Viajera. Hemos dejado atrás el 8 de marzo y estuvimos presentes en el encuentro online Mujeres en Bicicleta, organizado por la Asociación Ciclamadrid, con Erguiden Almagro, Meme Vicente e Isis Más, y con Jezabel Ramírez Uña, de Maestra de Ceremonias. Un ratito de charla en un día marcado por la reivindicación, y del que salimos con la idea muy clara. En esto del ciclismo en femenino ha habido muchos cambios, a mejor, pero aún queda mucho por hacer, un largo puerto en el que seguir dando pedales. Tan pronto como nos digan que está subido el vídeo a su canal de YouTube, os avisaremos. Nos llega una mala noticia, y es que la gran Guanche Ultra Cycling prevista para abril se suspende. Las restricciones de movimiento, reducción de horarios de ferries y complicaciones motivadas por la pandemia han motivado que la prueba se cancele. Seguro que en cuanto se pueda, volverá con mucha más fuerza. Como ya os adelantábamos la pasada semana, el mes de marzo es el mes de firmar el compromiso de 30 días en bici. Hemos llamado a Carlos Rodríguez, impulsor incansable de esta iniciativa que tanto nos gusta, y que cada mes de abril nos reta, nos interpela, nos anima y nos motiva a subirnos a la bicicleta. Y acabamos el programa con otro Carlos, Carlos Fadrique, del blog Bicicletas y Piruletas. Carlos es cicloturista, kayakista, y nos va a contar, entre otras muchas cosas, su experiencia en viajar en familia, de aficionar a sus hijos al viaje en bicicleta, al descubrimiento. Seguro que nos recordará anécdotas similares por las que hemos pasado muchos de nosotros. Esperamos que disfrutes del programa y nos vemos por los caminos. Parece que por ahora, al menos en España, cada uno en los de su comunidad autónoma. Un saludo, viajero.
Câmbio, quadra, marcha, freio, óleozinho na corrente. De camisa amarelinha, com a magrelinha invocada. Cisco no olho, olha a brincadeira, guidão todo, roda amassada. Vou de qualquer maneira e eu assumo o risco e desvisto com meu riso. Na maciota, na boa, não vou ficar magando touca, que a maldade corre solta. Maior categoria, estilingando nas ladeiras, se ajeitando com o dia. E me esparrando pelos buracos e histórias. Liso, sinto mel na mente, sangue doce da vida nas sementes. Lindo e leve vou levando, com a cabeça fria e o pé quente. E o coração bombando, 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 bombando.
Estamos en marzo, el mes de abril está cada vez más cerca y como cada mes de abril llega 30 días en bici y tenemos a Carlos Rodríguez para que nos cuente qué van a ser las novedades de este 2021 de 30 días en bici. Todos los que nos oís, nos habéis oído hablar ya más de una vez de este proyecto que a mí me encanta decir que es un proyecto que no tiene colores, que no tiene ideologías y que lo que busca es fundamentalmente que usemos durante 30 días, los 30 días del mes de abril, la bicicleta todos los días. Cualquier uso está permitido, cualquier uso nos vale, desde ir a trabajar en bici, a ir a comprar el pan, a irnos a dar un paseo. Lo que buscamos es conseguir que ese subirse a la bici a diario se convierta en un hábito que nos acompañe, no solo en el mes de abril, sino a partir de entonces para siempre. Buenas tardes, Carlos, y muchísimas gracias, como siempre, por tu disponibilidad.
Muy buenas, Chus. Siempre es un placer hablar contigo, o sea que no me puedo negar.
Gracias, gracias.
Bueno,
pues... 30 días en bici, ya son unos cuantos años.
Ocho años. 8 años consiguiendo que más gente se suba a la bicicleta y adquiera este sano hábito de utilizar la bicicleta por la ciudad como forma de movernos, ¿no? Sano para nosotros, sano para la ciudad. Y además, en este momento que vivimos, es todavía más, no solamente es saludable, sino que proporciona salud a los demás, ¿no? Y bueno, 30 días en bici es lo que tú muy bien has dicho, ¿no? Al final, de lo que tratamos en 30 días en bici es principalmente de dirigirnos a la gente que no usa la bicicleta, ¿no? Gente que a lo mejor la usa un poquito o que tal, pero que puede, con su experimentación, experimentando la bicicleta durante unos días seguidos, nosotros ponemos 30, pues pueden adquirir el hábito de usarla, dejar de percibir las pequeñas incomodidades o esas ideas que todos tenemos sobre la bicicleta o sobre cualquier modo de transporte, y adquiriendo el hábito, empezar a percibir todos sus beneficios e incorporándola a su vida cotidiana. Entonces, este año tenemos ahí un objetivo grande, ¿no? Que ya lo sabes, ¿no? Que es conseguir el doble de bicis. Uh-huh. Y bueno, más o menos, este año estamos haciendo ahora en marzo, que es el mes del compromiso, ¿no? Que se puede firmar desde nuestra página web, 30diasenbici.com, desde la misma principal. Hay un enlace al compromiso y a la gente que lo firma, pues les enviamos por correo electrónico, les enviamos un bonito certificado para que tengan el recuerdo de ese día que juraron por su conciencia y honor ciclista que iban a utilizar la bicicleta los 30 días de abril y compartir con los demás sus experiencias positivas del uso de la bicicleta, ¿no? Entonces, ahora, durante este mes de marzo, nos estamos dirigiendo un poco a la gente que ya usamos la bicicleta, ¿no? Porque si tú ya usas la bicicleta, pues está fenomenal. Y a lo mejor piensas que 30 días en bici, no tú no necesitas hacer un compromiso, pero necesitamos hacerlo por los demás. Por un lado, para dar testimonio de que sí se puede, ¿no? De que somos muchos los que ya estamos utilizando la bici, y ese testimonio ayuda e impulsa a la gente que la prueba y que está en ese trance de ir perseverando durante sus 30 días en bici y adquiriendo el hábito y experimentando y gozando de toda esa información positiva que toda el pelotón 30diero está compartiendo en las redes sociales, ¿no? Pero además, estamos pidiendo un poco más, y es que cada una convenzamos a alguien para probar la bicicleta en abril. Entonces, si todos nos hacemos el compromiso y todos convencemos a alguien, ¿cuánta gente va a haber montando en bici por España y las casi 100 ciudades de España y Latinoamérica que están unidas a 30 días en bici? Hazme tú la cuenta.
Infinitos.
El doble por lo menos. Sí. Cada uno conocemos a otro, por lo menos el doble.
Mira, me consta Jaime Novo. Ya ha conseguido al menos dos, ¿eh? Porque...
Sí, yo me estoy trabajando también a la mía. Y todo el mundo este año está como muy animado con este objetivo del doble de bicis, que nos pone en esa situación, en esa situación de ser parte del cambio, ¿no? Cada uno. Y es un poco lo que nosotros desde 30 días en bici siempre hemos dicho, ¿no? O sea, 30 días en bici es un motor de cambio social y nosotros lo que estamos trabajando es la promoción del uso cotidiano de la bicicleta desde la participación ciudadana. Y la forma más prístinamente pura de la participación ciudadana es actuar cada uno y no quedarse sentado, sentada y cabreado, cabreada, porque las cosas no cambian en las ciudades, ¿no? Pues no, no podemos esperar a que las cosas cambien, tenemos que impulsarlo nosotros mismos. Y bueno, esto es un poco el ánimo de este año.
Oye, además esto yo creo que contribuye a algo que a mí me ha parecido muy interesante de 30 días en bici desde el principio. Esto es como una apuesta por el interés compuesto, ¿no? Si este año somos el doble, el año que viene el crecimiento va mucho más allá, ¿no?
El señor Juanítez, al que tú también conoces, el otro día en Pata de Cabra, calculaba que en 2024 100% de la población.
Sí, sí, claro. Es que si logramos ese crecimiento, esto es exponencial, ¿no?
Exactamente, sí.
Y yo creo que una cosa muy bonita de 30 días en bici es esa comunidad que se crea alrededor, ¿no? El 2020, este año que nos ha trastocado a todos y que tocó, en el caso de España, un abril confinados, sin uh-huh. embargo, siguió habiendo mucho movimiento en torno a 30 días en bici, aunque fuera dentro de las casas, ¿no?
Sí, 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 sí. Y luego, cuando recuperamos la campaña en septiembre, fuera de fechas, la acogida fue espectacular y tuvimos unas cifras, lo que son los grandes números, de número de compromisos, de participación de la gente en las redes sociales, de apoyos recibidos y tal, espectacular. Cuando nos podía parecer que un poco como en las ciudades, que también es donde es, los grupos locales es parte de ese potencial de la comunidad para aterrizar directamente en cada ciudad con agentes locales que organizan actividades, pues eso se debilitó, ¿no? Porque no estábamos en momento de hacer actividades masivas ni siquiera grupales, ni siquiera coger las bicicletas para ir de bares juntos, pero tampoco fue tan, ¿no? Tuvo una influencia negativa eso, y como te digo, el resultado fue muy, muy flipante y fue una gran experiencia de una comunidad unida que pedalea bajo cualquier circunstancia.
Oye, y Carlos, yo creo que para todos los que estamos un poco inmersos en esta actividad relacionada con la bicicleta, somos conscientes de que la situación de la pandemia, esa apertura posterior, ha puesto a la bici de moda, ¿no? Quizá le ha dado un papel de protagonismo que ya venía teniéndolo y que los que estamos relacionados con esto se lo estábamos dando ya desde hace muchos años, pero creo que su momento es un momento dulce ahora, ¿no? Para seguir reivindicando su uso, sobre todo su uso para que se quede, ¿no? Para que no sea algo que retroceda, sino que siga avanzando. No sé cómo lo ves tú, ¿cómo nos está afectando esa situación y qué posibilidades le ves tú de cara al futuro?
Hombre, yo coincido contigo y con todo el mundo en que, bueno, esto es un camino imparable, ¿no? Y puede ser un poco más rápido, un poco más lento, pero ya vimos que en ese oasis de paz que se abrió en el momento de los primeros momentos de la desescalada, en las que las ciudades estaban pacificadas a la fuerza, como el impulso de la gente por salir a la calle y sentir el aire en la cara se manifestó y fue una explosión que luego se ha quedado en algunas ciudades, ha disminuido un poco, o la gente también ha tomado conciencia de que hubo un momento en el que se pudo y luego ya algunos se fueron echando para atrás porque volvió otra vez el coche a apropiarse de las calles, pero el efecto acumulado se nota en todas las ciudades. Yo creo que no hay ni una sola de las ciudades en las que de esas ciudades que participan en 30 días en bici, no hay nadie con quien yo haya hablado que me haya dicho, no, esto ni se notó, ni tampoco que digan que la vuelta atrás ha anulado completamente el efecto de ese momento. No, no. Ahí hay una reivindicación de la ciudad, una reivindicación de la salud, una reivindicación de la sostenibilidad y de que cuidar el medio ambiente urbano es cuidar la salud de todos, que la gente se ha grabado con letras de fuego en el cerebro y no tiene marcha atrás. Hay mucho que trabajar porque al final la movilidad obligada es el truco del almendruco de la movilidad urbana, ¿no? Y en este sentido todo lo que se haga es importante focalizar mucho esfuerzo en los desplazamientos en bici al trabajo, en los desplazamientos en bici a los estudios, todos esos desplazamientos obligados que no se pueden reducir. Bueno, se han reducido un poco con el teletrabajo, pero se puede mejorar el mix modal de todos esos desplazamientos, y esto es ahí un caballo de batalla muy importante. Un caballo de batalla en el que también estamos trabajando nosotros, que hemos lanzado este año por segunda vez nuestros premios 30 días en bici al trabajo, que organizamos con Bike Friendly Group y con la certificación de Cycle Friendly Employer de la European Cyclist Federation, ¿no? Entonces hemos organizado unos premios que ya está abierta la inscripción para presentar candidaturas, en el que se pueden presentar a organizaciones, empresas e instituciones y animar a sus plantillas a pedalear durante el mes de abril, pero tiene una parte que es de participación individual de las personas que trabajan en estas empresas y demás, pues haciendo kilómetros y sumando kilómetros en la app de Bike Friendly, pero luego tiene una parte cualitativa que tiene que ver con las cosas que hacen la empresa para favorecer que estos trabajadores y estas trabajadoras utilicen la bicicleta, ¿no? Y entonces esta es una parte muy importante, porque no es un reto de nosotros de pedalear, ¿no? En el que al final muchas veces, como pasa en tantas de estas cosas, la gente que hace más kilómetros son los que pedalean el fin de semana. Y no toda la plantilla durante los días de trabajo. Y entonces ahí la parte cualitativa de qué hacemos desde la empresa, qué hacemos desde los propios trabajadores para hacer que aumente la cuota modal de la bicicleta en la empresa, pues eso tiene mucha importancia. Y los premios, pues hay premios para los trabajadores, hay premios para los Bike Zeros, que son los héroes de cada empresa, dentro de la empresa, y luego también hay premios para las propias empresas, organizaciones e instituciones que participen. Incluso pueden ganar una certificación europea de empresa Bike Friendly para un centro de trabajo, lo cual desde el punto de vista de la RSC, de la imagen de la empresa, pues es un puntazo siempre, ¿no? Porque todas estas cosas cuestan poco para las dificultades que se perciben, cuestan poco y valen mucho.
Desde luego que sí. Y luego, en ese vale mucho, qué importante es el efecto demostrativo que tienen, ¿no? De ahí en adelante, ¿no? Porque es una actividad que se pone en marcha durante un tiempo, pero si esa empresa logra colocar un aparcamiento seguro para bicis, eso es algo que permanece.
Pues, por supuesto. Y también, o sea, todas esas cosas que se hagan, eso permanece, permanece el impulso dentro de la empresa, permanece el orgullo de como equipo de haber estado participando en algo que tiene que ver con la movilidad sostenible. No es, es una apuesta que es simplemente con un pequeño paso, pero un pequeño paso se pueden lograr muchas cosas para las organizaciones.
Y Carlos, antes de despedirnos, 30diasenbici.com, estamos en el momento del compromiso, ¿no? Ahora lo que toca es firmar el compromiso y conseguir que alguien cercano lo firme.
Sí, es el momento de firmar el compromiso, de convencer a alguien para que lo firme contigo y luego ayudarle en abril a que lo cumpla. Es el momento de ganar una de esas dos bicicletas que estamos sorteando y que este año por primera vez una bicicleta va a ir a América Latina y la otra se queda en España. Y también es el momento de empezar a pensar lo bien que lo vamos a pasar en abril.
Seguro que sí, seguro que sí. Pues 30diasenbici.com. Carlos, muchísimas gracias. Nosotros ya desde ahora, todas las semanas, vamos a dar pedaladas en esa dirección, vamos a insistirles a nuestros oyentes y sobre todo vamos a pedirles que busquen a alguien cercano que aún no monte en bici para que le animen a subirse a la bicicleta el próximo mes de abril.
Bien, y así todos a por el doble de bicis en 30 días en bici.
Muchísimas gracias, Carlos. Seguimos hablando.
Muchas gracias a vosotros, Chus.
Y nos vemos en el 30 días en bici.
Nos vemos. Venga, muchas
Hasta
gracias.
Pronto. Amigo. Muchas gracias.
La conocimos en su primer día de trabajo, media jornada en la caja de un supermercado. Le preguntamos a qué te dedicas y nos dijo: soy una caja registradora, soy una caja registradora. En la feria anual de los sintetizadores le dejamos probar nuestro nuevo vocoder. Se acercó al micro y dijo: soy un vocoder, soy un vocoder, soy un vocoder, soy un vocoder. A los 12 años la cambiaron de colegio, la pusieron delante de sus nuevos compañeros, le preguntaron de dónde venía y dijo: yo he venido de mi casa, yo he venido de mi casa. En la fiesta de disfraces se hizo un traje a rayas, una cola muy larga y guantes con garras. Le preguntamos qué era y dijo: soy un disfraz de tigre, soy un disfraz de tigre. Soy un disfraz de tigre, soy un disfraz de tigre.
Viajando Despacio se marcha hoy hasta Villarreal, Castellón, y tenemos con nosotros a Carlos Fadrique de Bicicletas y Piruletas, pero podríamos decir que eso es solo una parte muy pequeña de todo lo que podemos hablar con Carlos. Alguien que empezó a montar en mountain bike en los 90, que siguió el transcurso de su vida para llegar a los años 2000, empezar a tener chavalería y empezar a hacer viajes en bicicleta con familia. Buenas tardes, Carlos, y oye, muchísimas gracias por atendernos y cuéntanos cómo empieza Bicicletas y Piruletas.
Hola, buenas tardes, Chus, un saludo a todos y muchas gracias por hacerme participar. Pues nada, yo soy un culo inquieto básicamente, soy un tío marchoso y bueno, pues la bicicleta llegó un poco tarde a mi vida porque aprendí bastante mayor a hacer bicicleta, sobre los 10 o 11 años, porque no me podía comprar mis padres una bicicleta, pero bueno, como has adelantado un poco tú, pues sí, allá sobre el año 2001 pues fui papi. Y cuando mis hijos empezaron a ser un poquito mayores, pues nada, me empecé a plantear pues el tema de la bicicleta, que siempre me había gustado y tal. Y nada, pues empezamos a hacer cositas y primero vino una vía verde, luego una vía verde más larga, luego un viaje de fin de semana, luego un viaje de semana por fuera y bueno, así hasta hoy. Y mis hijos ya son muy mayores, ahora es otra película, es otro rollo, ahora son otras peleas, pero bueno, el tema de pedalear en familia está ahí y es un tema que yo creo que puedo, digamos, inspirar o ayudar a mucha gente, sobre todo pues eso, recorridos que hemos hecho, porque los padres en bicicleta, un problema que siempre nos encontramos es encontrar una ruta o un lugar adecuado y atractivo pues para ir con chavales, porque lo que a nosotros nos puede resultar muy chulo, muy atractivo, pues los chavales pues tienen otro prisma y tienen otras motivaciones.
Profundizando en eso, Carlos, si estamos pensando hacer una ruta en familia y todavía no somos duchos en esta materia, ¿cuáles son las cosas en las que más tenemos que pensar las familias primerizas que quieran empezar a hacer rutas con sus chavales en bici?
Bueno, primero decir que, claro, hay gente por ahí pues que dice, se han ido a dar la vuelta por Europa, se han ido están por el mundo no sé cuántos años. Bueno, nosotros no estamos en esa división, ¿vale? Nosotros estamos unas divisiones más abajo, un nivel más, digamos, más al alcance de casi cualquiera que se quiera animar. De todas maneras, esto, el rollo, pues, como dice el entrenador este del Atlético de Madrid, que no me acuerdo del cómo se llama, pues hay que ir partido a partido, hay que ir paso a paso, porque con los niños siempre tenemos el riesgo de que tengamos una o mala experiencia y te digan los niños, pues mira papá, la bicicleta te la pones por la nariz, ya no quieres saber nada más. Entonces, bueno, yo creo que lo mejor es pues ir por una cosita pequeña, una salida más larga, poquito a poquito ir estirando hasta que cuando surge y apetezca, porque todas estas cosas las tienes que hacer si te apetece, pues si surgen, pues aprovechar, pues hacer rutas que, por suerte, en la actualidad en España hay unas cuantas, que pues que sean con poco desnivel, que tengan muchos parques, eso es importante, y que no hayan coches. Entonces, por ejemplo, pues las vías verdes para esto se nos acoplan bastante. Uh-huh.
Hablabas de Diego Simeone, ¿no? El entrenador del Atlético. Y fíjate, casualidades que tiene esto de los viajes y de la bici. Hace unos años empezábamos un viaje en bicicleta por la Toscana y empezábamos en Pisa. Y el sitio donde cenábamos, pues resulta que cuando nos oye el dueño que hablamos español, viene, nos empieza a sacar fotos y resulta que cuando estuvo allí entrenando Diego Simeone era cliente habitual de ese bar y nos empezó a sacar un montón de fotos de Diego Simeone con él, con todos los camareros. Dice, mira, al final yo creo que una de las cosas bonitas también de la bici es esos encuentros que tienes con la gente y parece que cuando vas en bici es más fácil entablar conversación con la gente que te encuentras.
Pues sí, la verdad es que sí. Yo hace un par de años, por así como experiencia mística, sin que intenté hacer un viaje solitario y fue un poco triste y a veces llamaba a casa porque decir, no, es que hoy la única conversación que he tenido es que le pongo la hamburguesa. Pero bueno, me lo cogí con deportividad y sí, es o sea, en ese viaje en concreto no, pero sí que es verdad que en otros viajes, pues recuerdo sobre todo con mi hijo, porque nosotros éramos, la familia éramos cuatro, pero bueno, los viajes eran así, digamos, más intensos, de más días y más distancias, los hice con mi hijo mayor Ariel, y en realidad él también tendría que participar en esta entrevista, pero no está Ariel. Si nos escuchas, Ariel, un saludo. Y nada, sí, la verdad es que te ocurren 40.000 anécdotas y con el paso de los años es lo que más recuerdas con ternura, alegría y se te queda más. Pero sí, viajar en bicicleta es muy especial.
A nosotros hay veces que nos preguntan si los niños no se cansan mucho, ¿no? Y nuestra respuesta suele ser que el problema de los niños es que se aburran, no que se cansen. O sea, si están entretenidos, parece que son una fuente de energía inagotable. No sé si es tu misma sensación.
Sí, no, estoy completamente de acuerdo. Yo, aparte de hacer bicicleta, pues también tengo mucha afición al kayak. Y bueno, con el kayak mi hijo y yo también hemos hecho viajes y excursiones y tal. Y sí, la clave es que no se aburren. Porque, por ejemplo, en la bicicleta, pues sí, pedalean y es una forma de ocupar la mente. Pero claro, en un kayak, normalmente íbamos en un kayak doble. El que paleaba era yo y mi hijo iba simplemente delante un poco de acompañamiento y sí, para que estuviera entretenido, pues sí, había que darle algo en las manos, una pala pequeñita, aunque no utilizase, para que estuviera eso simplemente ocupado, porque si no, pues claro, si a los niños no les haces participar de alguna forma, pues se aburren. En este sentido, también, pues, recuerdo, pues, que cuando mi hijo Ariel empezó a pedalear y tal, pues ya era mayorcito y podía ir en su bicicleta. Pero, por ejemplo, mi hija, los primeros viajes y excursiones, pues la llevaba remolcada con la barra esta, el Trigator. Y, claro, al ir remolcada, pues claro, papá pedalea y yo, jijiji, jajaja, y sí. O sea, sucedía eso. Si de alguna forma no contabas batallitas, ibas cantando, ibas mirando, jugando al veo-veo y tal, pues se aburrían y sí. Y los niños, en cuanto se aburren, pues no es que den problemas, pero sí, no, ya no, la cosa, digamos, no fluye, ¿no? Y en un viaje, una excursión que vas con niños y pueden suceder 40.000 cosas, pues si no se divierten, pues también es verdad que deja de tener un poco de sentido, ¿no?
Sí,
porque
sí.
Aparte, una cosa que quiero transmitir a todos los que nos oigan es que el pedalear con niños, ya no solo de excursión y tal, es, yo qué sé, es una terapia de estimulación brutal. O sea, es a nivel de desarrollo y de explicar muchas cosas, les va genial. Yo recuerdo a mi hijo, por ponerte un ejemplo, hicimos una ruta por la vuelta de Valencia, y claro, él se quedaba flipado con, no sé, tendría 5 años, de que claro, las verduras no crecían en el Mercadona, crecían a la huerta de allí, ¿no? Y claro, es una serie de cosas que ahora mismo lo recuerdas y tal, pero sí, o sea, los niños, pues, tienen que ver menos tele, menos tableta, menos teléfono y tal, y ir a experimentar y a ver el mundo, y la bicicleta y al hacer excursiones es un elemento brutal de su desarrollo en este sentido.
Desde luego, ¿no? Es descubrir el mundo realmente, ¿no? Para ellos, o sea, es en ver cosas que probablemente en su vida cotidiana pues las tienen más lejos, ¿no?
Pues sí, suena un poco cursi, pero es la realidad.
Sí, yo estoy seguro de ello. Y ya cuando haces, y esto yo lo he experimentado yendo con niños también, el primer viaje que hay que acampar, por ejemplo, ¿no? El montar una tienda, el dormir en una tienda de campaña, ese tipo de cosas que luego al final se pueden convertir ya en cotidianas, pues las primeras veces son muy especiales para ellos, ¿no?
Sí, no, yo cuando hemos ido de viaje, pues, y lo recomiendo a la mayoría de familias, sobre todo por dependiendo de los sitios por donde te muevas. Nosotros, por ejemplo, pues, para hacer viajes así de más días y tal, pues casi siempre recurríamos al sur de Francia, pues eso, hay mucho camping y mucha infraestructura. Entonces, el tema de ir con niños y en general el viajar los adultos también, pero con los niños también, pues el tema de ir de campings, pues te permite que precisamente no tengas que seguir un guión. Puedes improvisar y casi seguro vas a tener espacio para dormir en cualquier lugar. Y si ha llegado el caso, pues también puedes dormir a las bravas. Pero sí, al final sí, son experiencias que, por desgracia, pues hay muchos chavales que se las pierden y es muy enriquecedor para todos. También es verdad que te puede pasar como a mí, que luego mi hijo me diga, es que nunca me llevas de viaje, es que no sé qué. Pero bueno, tío, es que a ver si te piensas que los viajes estos que nos marcamos por ahí pedaleando se lo hace todo el mundo, ¿no? O sea, al final, los niños también es verdad que de lo excepcional hacen lo normal.
Sí.
Pero el dormir en tienda de campaña es algo que les flipa.
Oye, Carlos, tú que ya llevas muchos años en esto, ¿tú ves que están cambiando las cosas? ¿Ves ahora gente que, incluso gente de tu entorno, que nunca se hubiera planteado hacer un viaje en bici, que ahora los estén haciendo? ¿Ves que hay gente nueva moviéndose en bici? ¿Ves que eso está mejorando?
Sí, las cosas cambian, lo que pasa que, claro, cambian más despacio de lo que nos gustaría. Pero sí, yo precisamente, tengo mi casa, yo vivo cerca del Eurovelo 8 y por aquí pues ahora a partir del mes que viene pues ya te empiezas a ver mucho movimiento de gente y sí que ves muchísima gente viajando en bici. Lo que pasa que eso, la mayoría por desgracia es extranjera, pero sí, dentro de mi entorno sí que veo que hay gente que pues que se anima a dar el paso de viajar en bici y vence sus miedos, porque bueno, yo a pesar de los años que llevo moviéndome y haciendo bicicleta y viajes y tal, pues oye, el día de antes, aunque vaya aquí cerca una semana y tal, ya estoy nerviosillo y no sé, o sea, siempre las mariposas en el estómago siempre están, pero bueno, yo veo que sí, que los tiempos cambian, aunque no al ritmo ni en la forma que nos gustaría, pero todo llegará.
Tú hablabas del sur de Francia, es verdad que Francia, yo me acuerdo de mis primeros viajes muy de chaval, precisamente por el Valle del Loire, con la bicicleta, parecía que nunca íbamos a llegar a eso en España, ¿no? Y es verdad que todavía nos queda camino por recorrer, pero ahora ves el Camino de Santiago, ves el Camino del Cid, ves la Ruta de la Plata, el desarrollo que están teniendo en los últimos años Eurovelo en España, y empezamos a ver cosas que veíamos con mucha envidia hace años en el resto de Europa y aquí están llegando también, ¿no? O sea, que yo creo que vivimos, o esa es mi opinión al menos, y yo creo que es uno de los alicientes de hacer un podcast como el de Viajando Despacio, que vamos en esa dirección, que vamos en esa dirección de que también España sea un destino fantástico para viajar en bicicleta para todo el mundo.
Y yo veo que vamos hacia ahí, ¿eh? Y yo veo que vamos hacia ahí porque yo, por ejemplo, es lo que te comento, el ejemplo, yo cerca de casa tengo dos ejemplos muy claros y muy, muy paradigmáticos, ¿no? Que por una parte es la Vía Verde Ojos Negros, que es chulísima, y luego la Eurovelo 8. Sí, yo, por ejemplo, la Eurovelo 8 la he hecho con mi hijo Ariel, que, bueno, la primera vez tenía 12 años, creo recordar, pero bueno, hemos llegado hasta pasar Francia y casi Arles, ¿vale? Y sí, o sea, aquí en España también es verdad que, por ejemplo, en Cataluña, cuando yo he ido, sí que hay tramos que está el tema muy verde, pero, por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana está bastante bien el tema y la idea es de que la cosa se ponga mejor todavía. Entonces, al final, los ciclistas, es lo que me pasaba un poco hace unos años, que tenía problemas en encontrar recorridos en los cuales pues no fuera a encontrar coches pasándome al lado a 70, 80 kilómetros por hora. En eso cada vez se va avanzando, hay más recorridos bastante, digamos, que al menos resultan seguros a los ciclistas. Y luego, bueno, falta avanzar en algunas, digamos, líneas, como por ejemplo el tema de la logística, o sea, que puedas tener medios de transporte que te permitan subir y llevar bicicletas y un poco, digamos, la comunicación, que tú vayas a buscar información y encuentres información pues en diferentes formatos, accesible, comprensible, pero bueno, en esa línea pues yo intento aportar lo que puedo a través de mi blog y tal, pero veo que se están haciendo avances y poco a poco pues llegarán más.
Yo imagino que esa parte que tú decías de la logística, que yo creo que es una de las cosas que sufrimos todos los que viajamos en bicicleta, es todavía más importante cuando viajas en familia, ¿no? Que a lo mejor llevas un remolque, que a lo mejor llevas ese traigator, que a lo mejor llevas más equipo del que llevaría quizá dos personas adultas que van solas, ¿no?
Sí, precisamente es eso. O sea, una de las mayores aventuras que hemos sufrido nosotros es para subir a trenes y que no se pusiera en marcha, más que nos atropellase un coche o un camión, que poder subir a un tren. O sea, recuerdo una vez en Francia que es que lanzamos las cosas encima de un montón de gente y mi hijo decía, papá, que es que estamos como sardinas, y yo ahí como si fuera como si fuera un político.
No te estoy oyendo, sé fuerte
que ya llegamos. Sí, no, bueno, en Francia la verdad es que yo también, las veces que he ido, también me he llevado en ocasiones un poco de espago, porque tampoco no es la Disneylandia, ¿no? También hay dificultades y también hay problemas, sobre todo, pues, rutas como, por ejemplo, la costa atlántica, de que en verano hay gente por un tubo y tal. Pero bueno, aún así, sí, en algunos aspectos, como por ejemplo ese, nos llevan muchos años de ventaja y, bueno, por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana, al hilo de lo que te comentaba, pues tenemos la suerte que tenemos los cercanías y los regionales, que en ese sentido, pues por suerte hay bastante materia prima pues para poder moverse, y esperemos pues que con el tiempo pues hay alguna empresita por aquí que hace transfer y tal. Y y aquí me gustaría especialmente pues acordarme de toda la gente de Fundici, de Valencia Cicloturismo, de que están moviendo cosas muy chulas, muy interesantes, pues con lo que existe hoy en día, y visibilizando el tema pues para que vengan más cosas todavía y que resulten más fácil y más accesible pues a todo el mundo que se plantee pues el viajar en bicicleta.
Pues sí, desde luego yo creo que eso que tú te refieres ahora a la parte de Comunidad Valenciana y que lo podríamos hacer extensible casi a todos los territorios de España, yo creo que hay que reconocer el trabajo de muchísima gente apostando por conseguir promover esa cultura de la bicicleta, que ahora mismo estamos hablando de los viajes, pero tú también tienes mucha experiencia en esa cultura ciclista en la ciudad, ¿no? Esa reivindicación de una movilidad sostenible que al final nos beneficia a todos.
Sí, bueno, ese ya es un poquito otra guerra, pero sí, es una guerra que he estado metido y en cierta manera pues sigo metido y sí, bueno, por ejemplo, pues no sé, yo con mi hijo en concreto hemos ido a varias criticonas cuando las dejaban hacer aquí en España, y bueno, también para mi hijo fue una experiencia pues brutal las veces que hemos ido, porque por ejemplo recuerdo la de Barcelona, no sé, igual éramos 2.000 personas, que mi hijo es que no sé, le pegó un subidón tremendo. Pero sí, también en la medida de lo posible, pues claro, he intentado pues inculcarles eso de que la bicicleta pues además de ocio es un elemento de transporte. Y bueno, yo de normal vivo a 10 kilómetros de aquí, trabajo a 10 kilómetros, y de normal pues suelo ir a trabajar en bicicleta. Durante un tiempo utilicé una bicicleta eléctrica y ahora pues desde hace unos años utilizo una gravel. Y sí, un poco con más o menos suerte, también es verdad, porque eso también debo decirlo a todos los padres, que tú siembras y recoges lo que recoges. Yo, por ejemplo, tengo dos hijos y mi hijo mayor Ariel es súper ciclista, y mi hija pequeña, que es Nora, pues bueno, la bicicleta para el verano, para el verano y poco más. O sea que eso también, como padres, también lo tenemos que tener claro, que podemos intentar transmitir unos valores, una forma de moverse y tal, y luego pues sale lo que sale y no hay que darle más vueltas. Pero sí, ese también ha sido un lado de aportar en este mundo, el tema de la movilidad ciclista. Y sí, yo también veo que se están haciendo cositas y poco a poco esperemos de que ahora, de aquí a poco, ya entra el reto de 30 días en bici, y parece que este año, después de que el año pasado no se pudo hacer, pues está entrando con bastante fuerza, y a ver qué nos regala.
Ahora que hablas de esto, esta mañana precisamente hablaba con Carlos para que vuelva a nuestro programa, precisamente para incitarnos a firmar el compromiso y poner en marcha ese 30 días en bici un año más. Oye, Carlos Fadrique, recomendamos a la gente que visite Bicicletas y Piruletas, especialmente a todos aquellos que quieran pensar viajes en familia, una referencia para buscar información. Muchísimas gracias y, oye, a ver si nos vemos pronto en ese Eurovelo 8, ¿eh? Qué ganas tenemos todos de que eso acabe de terminar todos los proyectos relacionados con él y se convierta de verdad en una ruta que tiene una pinta fantástica, ¿eh? Tú piensas simplemente un Valencia-Barcelona, ¿no? O un Murcia-Castellón, ¿no? Ahí hay muchos kilómetros para disfrutar.
Pues sí, yo ya lo veo, no sé lo que tardará, porque ya estos años también me ha dado me ha hecho ver el tema este de la movilidad y los viajes en bicicleta, pues precisamente lo que comentaba, ¿no? De que las cosas no van tan deprisa como a ti te gustaría, pero avanzan y se mueven, y yo creo que pronto lo veremos. En todo caso, gracias por invitarme, y bueno, sí, toda la gente que quiera visitar mi blog, pues bueno, si ahí tenéis mi email de contacto y hay gente que me contacta pues para consultarme sobre rutas y tal, y bueno, yo estoy encantado de charlar pues con cualquier ciclista o persona pues que me quiera hacer cualquier consulta y que pueda ayudar.
Kayakista,
pero bueno, esto como es otra guerra, pues ya.
Bueno, estás viendo que ahora se está poniendo. Empieza a ponerse un poco de moda esto de la gente que va con la bici, la barca hinchable, sube la bici a la barca, cruza un embalse, o sea, empiezan a combinarse las cosas.
Sí, no, es lo que pasa es que Lo que pasa es que nos, al final, cuando ya eres tan friki como yo, pues son embarcaciones que, digamos, claro, son muy versátiles y tal, y muy portables, pero claro, van en detrimento de las sensaciones que dan. Entonces, claro, ya no, al no ir tan bien, a mí no me gustan tanto, pero sí tengo amigos que le pegan al rollo ese y la verdad es que no les para a nadie. O sea, da mucho juego.
Da mucho juego. Pues lo dicho, Carlos, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Un abrazo.
Un abrazo, Chus. Hasta luego. Bicycle, I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And George was never my scene, and I don't like. Como siempre, un placer compartir este tiempo de radio. Recuerda, no vamos en bici para añadir días a nuestra vida, sino para añadir vida a nuestros días. Si no te quieres perder ningún programa de Viajando Despacio, suscríbete al podcast en iVoox y, por favor, déjanos un comentario si te ha gustado nuestro programa. De esta forma nos ayudas a que podamos seguir llegando a más amantes de los viajes en bici. Estamos en Facebook, Twitter y esperamos tus propuestas de ruta, viajeros, tus comentarios. Si te apetece contactar con nosotros, puedes escribirnos a viajandodespacio@rutaspangea.com. Gracias por haber llegado hasta aquí. Viajando Despacio volverá la próxima semana con más rutas, más viajes y sobre todo más bicicletas. Hasta la semana que viene. Un saludo, viajero, y a dar pedales.